Entre mixtas.
Una forma diferente de enterarte de las cosas.
Entre mixtas.
Un vis-a-vis sin ningún tipo de intimidad.
Entre mixtas.
En TAFM hablamos de tú a tú con quien se ponga por delante.
Entre mixtas.
Hola, ¿qué tal? Estos son las entremixtas de TAFM y por primera vez, creo, tengo el honor de presentar este programa de TAFM. Soy Chuse Fernández, el coordinador de esta escuela, y tengo el grandísimo honor de tener al otro lado de nuestra cuenta de Skype a la directora de producción de Radio Educación en México, a Hilda Saray. Hola, Hilda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Chuse? Muchas gracias por esta invitación. Es un honor. Saludos para ti y para todos los colegas que están involucrados en esta conversación.
Estamos hablando con Hilda porque estamos inmersos en un curso de ficción sonora y radioteatro en el Centro de Tecnologías Avanzadas, aquí en Zaragoza, y nos da mucha envidia ver lo que estáis haciendo en México, la producción que tiene un medio como Radio Educación, el medio ya en sí, la propia estructura de Radio Educación, nos da mucha envidia, y sobre todo en el ámbito de la ficción sonora, la grandísima cantidad de producción que tenéis, la labor tan importante que estáis haciendo del uso, además, del radiodrama como herramienta de educación, y es una de las cosas que queremos comentar contigo. Nos gustaría que abriéramos esta conversación con los alumnos comentando desde tu parte qué es Radio Educación y qué está haciendo en este momento alrededor del mundo de la ficción sonora.
Muy bien, pues reitero mi agradecimiento y el honor que significa para mí poder conversar con ustedes. Radio Educación tiene una historia ciertamente larga de producción de radioteatros, de radiodramas, de radiocuentos, de radionovelas, vamos, de todo esto que puede caer dentro de la ficción sonora. Radio Educación es una emisora pública. Es un sistema que tiene 7 señales y que es de carácter público. Depende del Ministerio de Cultura de la República Mexicana. Y recién, el día de hoy, está cumpliendo 92 años de su fundación por José Vasconcelos, que fue un intelectual, un hombre de cultura, que fue ministro también de Educación en su tiempo y que tuvo esta visión de utilizar la radio como un servicio nacional que pudiera ser también vehículo de educación. Él decía, José Vasconcelos, hagamos de la radio una biblioteca hablada. Entonces, a 92 años de esta fundación, en 1924, pues Radio Educación está creciendo, se ha consolidado como el espacio de radio pública, como la nave insignia, digamos, de las radios públicas en México, y bueno, es la primera institución radiofónica de servicio público en América Latina y probablemente en el mundo, si tomamos en cuenta que, bueno, la BBC se fundó en 1927. Desde sus inicios, en aquellos años 24, Radio Educación trabajó con temas de ficción sonora. Hubo un dramaturgo muy conocido acá en México que se llamaba Rodolfo Usigli y que creó al interior de lo que era ese departamento de radio, creó un taller radiofónico, un laboratorio radiofónico, diríamos hoy, en donde él como dramaturgo escribió múltiples obras para la radio y las representaban en vivo a través de esa señal. Desafortunadamente de esto nos quedan solamente los testimonios escritos, porque bueno, las grabaciones no existen ya, pero está ese testimonio de un inicio muy brillante de lo que se refiere a la ficción sonora en Radio Educación, de la mano de uno de los dramaturgos más importantes. De hecho, se le conoce a Rodolfo Usigli como el padre del teatro mexicano, ¿no? En el siglo XX. Al día de hoy, que Radio Educación es una institución del Estado mexicano, una radio pública, les decía, con 7 señales, tiene una AM, que es nuestra señal metropolitana en la Ciudad de México, aunque es una señal de amplísima potencia, tiene 100.000 watts de potencia, que transmite las 24 horas. Tenemos una señal de onda corta, que es, yo diría, la única señal de onda corta que en México sigue funcionando y que nosotros llamamos nuestra señal internacional y que, por supuesto, en un ámbito, en términos de ecología mediática, de ecología de medios, es que seguimos conservando la onda corta, ¿no? Además, bueno, es una obligación institucional mantener esa señal que le fue asignada a Radio Educación. Tenemos también, bueno, la señal virtual digital. Transmitimos en www.radioeducacion.edu.mx las 24 horas del día. Tenemos una señal satelital por un sistema de satélites mexicano, el sistema EduSat. Transmitimos por el canal 2 de esa red EduSat. Transmitimos también a través del portal de contenidos OTT, que a ese voy a volver porque tiene mucha relación con la ficción sonora, que es el portal e-medioradio.edu.mx, en donde se hace la transmisión de la señal al aire, pero también los navegantes pueden hacer un menú, pueden incorporar sus programas favoritos de Radio Educación en una playlist, digamos, tienen producciones en podcast y tienen una amplísima selección de temas, desde literatura, pasando por salud, política, música, por supuesto, niños, mujeres, temas sobre masculinidades, etcétera. Tenemos también una señal FM en la ciudad de Mérida, Yucatán, que recién se la han asignado a Radio Educación, que ya está en transmisiones de prueba y seguramente a inicios del próximo año 2017 estará ya transmitiendo plenamente de manera independiente. Y tenemos también otra señal en internet, que es el portal Experimenta Radio, que es un espacio para niños y jóvenes que estamos reelaborando y preparándonos para relanzar. Entonces, Radio Educación, en esos términos, tiene estas 7 señales y a 92 años de su fundación, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de poder dar este servicio a todo el país, que además se complementa con el programa de dotación de contenidos, que nosotros así le llamamos, mediante el cual Radio Educación envía a todas las emisoras educativas y culturales del país, universitarias, públicas, un promedio de 20.000 programas anuales, casi todos, ahí sí debo señalarlos, de ficción sonora, que son producciones que no caducan, que siempre son pertinentes y que además son vehículos espléndidos de educación, de entretenimiento y de cultura. Al mismo tiempo, Radio Educación también tiene relaciones con sus pares en toda América Central y con las radios públicas de Argentina, de Colombia, con las radios universitarias de Chile, por supuesto, y también con la Radio Nacional de Perú. Así que pues somos una institución mediática que ha trabajado en todos estos años y que bueno, ahora estamos en este servicio que se complementa con la Bienal Internacional de Radio, que es un encuentro que se hace cada 2 años, como su nombre lo indica, y que en este su aniversario número 20, la 11ª Bienal Internacional de Radio, ha hecho un esquema en donde el año bienal va a ir de octubre de 2016 a octubre de 2017 para celebrar este 20º aniversario de la Bienal. Entonces, digamos que eso es Radio Educación al día de hoy, eso constituye. Tenemos una plantilla estable de 18 productores, tenemos 7 locutores, alrededor de 10, 12 operadores técnicos. También tenemos 7 programadores musicales, un equipo de clasificadores y catalogadores radiofónicos, que son quienes tienen al día nuestra fonoteca de contenidos, que guarda materiales desde el año 1900, finales de los 60, de 1968-69 a la fecha, y realizamos también controles remotos foráneos, que forman parte de nuestro programa también, de que le llamamos México y su diversidad en la misma frecuencia, que es la transmisión en vivo desde el lugar donde se originan de los más importantes ciclos y festivales musicales que se llevan a cabo en nuestro país, como el Festival Cervantino, como el Festival de la Huasteca o el Foro del Son Jarocho en el estado mexicano de Veracruz. Nos encantaría también hacer controles remotos internacionales. A ver cuándo vamos a España para hacer uno y compartir con ustedes una transmisión en vivo desde allá para México. Digamos que esta es la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? ¿Hacer algún tipo de apunte? Si no, seguiría con el tema de la ficción sonora, como se ha trabajado aquí en Radio Educación.
Sí, a mí me gustaría preguntarte, Hilda, si, bueno, ante todo, un gusto hablar contigo.
Uh-huh.
Y me gustaría preguntarte, en el primer día del curso...
¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas. Y,
soy Juan Pablo.
Si eres estudiante,
sí, profesional. Sí, soy estudiante.
Y Juan Pablo.
En el primer día del curso se planteó, digamos, entre la gente más joven, precisamente, el hecho de que la ficción sonora era un poco cosa del pasado. Entonces, esta es la idea que se tiene en España. Entonces, me gustaría que tú pudieras, desde tu experiencia y con tus armas, poder decirle a esta gente en qué se equivoca y por qué. Gracias.
Ok, perfecto. Ahora mismo lo anoto y lo abordo enseguida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
A mí me gustaría... ¿Qué tal? Buenas.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Me llamo Lourdes y lo que quería preguntarte era por los contenidos, porque claro, hablamos de educación, radioeducación es muy amplio, casi un siglo que lleváis funcionando, desde luego que ha cambiado y mucho, ¿no? El concepto de educación y lo que se educa también.
Claro.
Muchos contenidos, muchos programas y también muchos productos los que tenéis, algunos de ellos enfocados a los niños, porque quizá a lo mejor cuando hablamos de educación nos enfocamos a ellos, ¿no? Pero, ¿cómo se transmite? Es decir, ¿cómo se discierne lo que puede ser educativo, lo que puede ayudar precisamente a ampliar las miras del oyente de lo que no es?
Claro.
Sobre todo cuando hablamos también, ¿no?, de ficción sonora.
Claro. ¿Algún otro apunte o comentario?
Hola, buenas. Yo me llamo Juan y mi pregunta tiene un poco que ver tanto con la de Lourdes como con la de Juan Pablo.
Ok, Juan.
Y es, lo primero, me ha fascinado la cifra que nos has dado de 10.000 publicaciones al año. O sea, me parece... Uno hace la división... 20.000, bueno.
Ajá.
Uno hace la división, ¿no?, y salen, yo qué sé, cuántas ficciones sonoras al día, ¿no? Entonces, me hace pensar... respecto a la visión que tenemos aquí, ¿no?, como de algo del pasado que oye poca gente, no sabemos muy bien qué es. Y ahora enlazando con Lourdes, ¿cómo se, digamos, busca al público allí en México a la hora de encauzar esas ficciones sonoras a través de la radio? Quiero decir, el tema de radios en escuelas, en institutos, en universidades... La articulación que tenéis a la hora de mover todo ese producto, ¿no?, todo esa, de crearlo, ¿no?, se crea todo en el estudio, y luego cómo lo movéis, cómo lo difundís, qué podemos aprender de vosotros en ese aspecto. Muchas gracias.
Gracias, Juan. ¿Alguien más?
Hola, Hilda, yo me llamo Teresa y yo te hago el cambio. porque yo estuve en DF y me gustó mucho. Entonces yo te hago el cambio. Tú te vienes aquí y yo me voy allí un ratito.
Ok, perfecto, me encantaría. Fantástico.
Sí. Mira, yo quería preguntarte que, igual que han dicho mis compañeros, que ya aquí en España apenas se hace, yo recuerdo que de pequeña sí que se hacía aquí en España. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros que estamos haciendo este curso para que, además de lo que te han comentado en el colegio, en la escuela, como radioeducación, fuera algo que nos dijeras, bueno, pues, ¿cómo podríamos formarnos para, desde un principio, o sea, tenemos ya todos una edad, o sea, no somos estudiantes de 20 años aquí ninguno, y sin embargo estamos estudiando este curso? ¿Cómo podríamos decir para nosotros, qué nos puedes decir para podernos iniciar, además de este curso? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Tú cómo lo ves?
Ok, bueno, si quieren puedo tomar estas cuatro intervenciones de Juan Pablo, de Lourdes, de Teresa y de Juan para poder bordar un poco ya sobre el tema de la ficción sonora. México, como país, tiene una tradición muy importante por lo que se refiere a los radioteatros, los radiodramas, las radionovelas, que digamos son nombres, son conceptos para definir algunas expresiones radiofónicas, algunos géneros radiofónicos que tienen sus diferencias, detalles de específicos, pero que todos se pueden enmarcar en lo que conocemos como ficción sonora, ¿no? Por ejemplo, diríamos que un radioteatro en una clasificación incluso académica que utilizamos en México y aquí en Radio Educación, un radioteatro sería una transmisión a través de la radio, sí, de una obra dramática concebida inicialmente para la escena, pero que no se lleva más de un capítulo, digamos, en una sola emisión terminamos y iniciamos esa ficción sonora llamada radioteatro, ¿no? Hay esta construcción de personajes, de ambientes, de anécdota, de peripecia, etcétera, al modo del teatro, pues, en un solo capítulo. En un radiodrama para nosotros es el concepto amplio en donde puede caber tanto un radioteatro como una radionovela, como un radiocuento. Un radiocuento, bueno, ahí está el nombre, pues, con las características, una pieza literaria de corta duración que igualmente se adapta en un solo capítulo para la radio y su lenguaje, que básicamente sabemos es el sonido y el silencio, y a partir de ellos podemos hablar de voz, de música, de efectos, de ruidos y el maravilloso silencio que también va entretejiendo espacios y va dándole riqueza al lenguaje, ¿no? Y también por otro lado estaría dentro de estos géneros de radiodrama la radionovela, que es una pieza radiofónica de largo aliento, al igual que los géneros literarios en una novela, una pieza radiofónica de largo aliento con varios capítulos, con muchos capítulos incluso, recién ahora por los 400 años de Cervantes, estamos retransmitiendo la adaptación radiofónica como radionovela de El Quijote de la Mancha, que tiene ni más ni menos que 101 capítulos de media hora, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una radionovela merced a su extensión. Y entonces, todos estos géneros que conocemos como radiodrama se insertan ahora en este término contemporáneo que a mí me parece muy acertado, que es la ficción sonora, en donde más allá de géneros literarios o de la división clásica que nos hace la literatura o los estudios literarios respecto a cómo se escribe, creo que ahora la perspectiva es no cómo se escribe, para el caso que nos ocupa, sino cómo se narra. Es decir, cuáles son las estrategias narrativas que estamos utilizando para crear una ficción sonora en este caso. Y ficción también en el término contemporáneo, en relación no de algo que es mentira, o de algo que se acerca a una verdad a medias o a una verdad incompleta, sino más bien ficción en el sentido de construir un mundo otro que existe de manera alternativa, paralela, acompañando a lo que conocemos como realidad, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ficción, los tiempos, los espacios, las historias, las narrativas, las narratividades, como se dice ahora, se construyen de otra manera, integrando las nuevas formas que tenemos, uno, de vivir los humanos en el tiempo y en el espacio. Las tecnologías como estas que estamos utilizando al día de hoy nos permiten abatir el concepto de distancia, por ejemplo. La radio ya lo hacía, pero ahora desde estas plataformas como Skype podemos insertarnos en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Entonces, eso hace cambios en nuestra manera de concebir el mundo. Esos cambios, entonces, también se insertan, o creo yo deberían insertarse, en la ficción sonora, y de ahí tendríamos un primer elemento que nos permitiría salir del concepto de la ficción sonora, la radionovela, el radioteatro, el radiodrama, como un asunto viejo o pasado de moda. Ciertamente, y me regreso un poco a lo que mencionaba al principio, el área iberoamericana tuvo a principios de los tiempos radiofónicos, en los años 30, 40, un auge enorme de creaciones narrativas, dramatizadas fundamentalmente, para la radio. México fue un gran creador de radionovelas. Cuba, por ejemplo, que estaba muy cerca de México, tuvo una gran influencia en nuestro país con una pieza radiofónica, una radionovela, que fue ni más ni menos que El Derecho de Nacer, ¿no? Que se exportó, se importó acá a México y que tuvo un súper éxito. Y a partir de eso hubo muchas creaciones de radionovelas que, a la manera, digamos, guardando todas las distancias, a la manera de las radionovelas contemporáneas o los culebrones, como los llaman en España, o las soap operas, como les decían en Estados Unidos, tuvieron un gran éxito en nuestro país. Sirvieron para lanzar al estrellato a artistas, hombres y mujeres. Se hacían en vivo aquellas radionovelas en México. Supongo que el modelo es muy similar en España, bueno, no lo supongo, entiendo que así es, en donde el público llenaba auditorios enormes en casas radiofónicas, donde se escenificaban estos radiodramas, en donde los capítulos además dejaban en suspenso a la población para continuar el día de mañana. Se hacía también, recordamos, esta producción radiofónica de anuncios comerciales al aire con cancioncitas, que incluso ya son ahora como reliquias de la producción radiofónica, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer ficción sonora. En aquel entonces no se le llamaba así, pues se le llamaba radionovelas, radiodramas, radioteatros, y que usaban los recursos que entonces había, no solamente técnicos, digamos, los recursos de hacer los efectos en vivo, de aquel hombre que sobre su cuerpo emulaba el efecto de los cascos de caballos, o los pasos de las mujeres o de los hombres, o los incendios, etcétera. Entonces, no se narraba, digo, no solo con los elementos tecnológicos que estuvieran al alcance en la época, sino con la percepción cultural de la época. Eran los temas de amores desgraciados, eran los temas de mujeres engañadas, golpeadas, eran los temas de algunos héroes, generalmente masculinos, eran los temas de la madre abnegada que luchaba por sus hijos, eran los temas de niños abandonados, pobres, huérfanos, que se superponían a la desgracia, etc. Entonces, ese mundo estaba puesto en un o en varios géneros radiofónicos. creo que ahí es donde está radicando la noción de algo viejo. Pero si traemos la posibilidad de la ficción sonora a nuestros días, con las capacidades narrativas que tenemos ahora, ya con los elementos de ir al pasado, de proyectar al futuro, de los recursos del diálogo interior de los personajes, de la posibilidad del espacio, que bueno, ya lo hacía H.G. Wells en La Guerra de los Mundos, ¿no? Por ejemplo. Pero las nuevas formas de narrar hoy día, si están puestas al servicio de la ficción sonora, es como podemos hacerlo contemporáneo. Y por supuesto, abordando los temas que ahora nos preocupan, los temas que ahora están en boga, ¿no? Los temas relacionados, por ejemplo, con la igualdad de género, con la participación de las mujeres en la vida social, con la construcción de las masculinidades, en donde los hombres también tienen sus problemas en el espacio social, por supuesto, cuando hablamos de la violencia doméstica. Son temas que hoy día se convierten en absolutos de la ficción sonora. Temas para, insisto, no crear mentiras, sino para crear realidades que puedan contarle cosas a la gente, que puedan abrir la posibilidad de otros mundos narrativos y que tengan la posibilidad de darle vitalidad a la ficción sonora en los géneros anteriores o en otros que al día de hoy estemos creando o en la posibilidad de inventar. Yo diría también que, bueno, tenemos a la mano una gran cantidad de obras dramáticas, de obras teatrales, de textos teatrales, una gran cantidad de obras narrativas contemporáneas que nos están proponiendo nuevos temas, nuevas estructuras, que podríamos hacer la experimentación de llevarlos a la ficción sonora, de convertirlos en sonidos, y eso puede ser uno de los escalones para darle vitalidad al género. Yo no pienso que sea una práctica vieja, digamos, sí hay obras viejas, pues tienen, ¿qué quieren?, 60, 70 años de haber sido creadas, bueno, está bien, pero el género o la posibilidad de crear ficciones con sonidos y silencios no es de ninguna manera algo viejo, es algo que está en nuestros días, es algo que tiene la posibilidad de insertarse además en todos los dispositivos móviles que acompañan la vida cotidiana de buena parte de los ciudadanos del mundo. Y en ámbitos rurales o en donde no hay posibilidades amplias de conexión, la radio siempre será nuestro aliado para la transmisión de estas ficciones sonoras. Además, a todos nos encanta que nos cuenten historias. La ficción sonora de eso va, ¿no? De crear historias y eso, que son, tendrían que ser historias contemporáneas, historias que peguen en el corazón de la gente, en el alma, en la vida cotidiana. ¿Qué les preocupa a los españoles en cada una de las entidades autónomas? ¿Qué les preocupa a las mujeres españolas de 30 años? ¿Qué les preocupa a las jóvenes españolas de 15 o 16 años sobre los embarazos en adolescentes? ¿Qué podemos decir hoy? ¿Cómo podemos dibujar historias, narrar historias, crear ficciones sonoras con esas historias, ¿no? Además, tenemos un referente que también podría ser interesante. Lo que está produciendo una plataforma de servicios over the top, como se dice ahora, que es Netflix. Netflix o HBO no hacen televisión, hacen series, crean ficciones audiovisuales, con lenguajes traídos de la tele, de la radio inclusive, del cine, por supuesto, de los videojuegos. Entonces, ¿cómo crear ficciones sonoras utilizando recursos que nos equiparen en estos términos a lo contemporáneo? Si ustedes, por ejemplo, se acercan a una serie que se transmite, que o se presenta o que está insertada en Netflix, que es Black Mirror, ustedes podrán darse cuenta de cuáles son los cortes de tiempo, de espacio, de linealidad narrativa, de relación entre los personajes, de uso de la tecnología, y se nos pueden ocurrir muchas ideas para aplicarlas a la ficción sonora. Entonces, estaríamos relanzando recursos que están ahí, recontemporaneizándolos y actualizando las historias que merecen y pueden ser contadas. Ahora, los contenidos, decía Lourdes, ¿cómo distinguir contenidos educativos y culturales? Bueno, ciertamente son terrenos en donde las diferentes perspectivas nacionales o culturales, antropológicamente hablando, pueden hacer definiciones muy, muy locales. Pero yo diría, para el caso de radioeducación, los contenidos educativos son aquellos que realizamos, por un lado, muy específicamente con el Ministerio de Educación y que pueden funcionar como materiales de apoyo pedagógico. Es decir, hacemos una serie en donde referimos experimentos fáciles de física para niños, niñas de primer año de primaria, de 6 años, ¿no? Y, bueno, a través de los recursos de la radio, hacemos un programa divertido en donde se habla sobre la física y sobre experimentos. Y que además tiene que ver con un objetivo puntual del programa de trabajo de la escuela primaria. Ese es un programa educativo perfectamente orientado, perfectamente trabajado, etcétera. También hay programas que sin ser educativo-pedagógicos anclados al programa de las escuelas, pueden cumplir una función educativa extraescolar. Cuando hablamos, por ejemplo, de campañas sobre igualdad de género, campañas sobre el estar en contra de o prevenir el acoso escolar, esos son materiales educativos, no necesariamente anclados a un objetivo del programa de la escuela, pero que sí cumple un objetivo de educación extraescolar para niños o para adultos. Y en los temas culturales o en los contenidos culturales, nos referimos en un primer momento a todo lo que abarca los servicios y las actividades culturales. Cine, danza, teatro, funciones de ópera, funciones de teatro, la labor de los creadores, las bellas artes, la publicación de libros, los descubrimientos arqueológicos que en México se siguen dando, los temas relacionados con política cultural, los temas relacionados con la multiculturalidad, con la interculturalidad. Esos son para nosotros los temas relacionados con la cultura y son los contenidos culturales, ¿no? En términos muy amplios, en realidad todo lo que produce radioeducación es contenidos culturales. Al día de hoy, y enlazando con el comentario de Juan, radioeducación tiene 32 series al aire que están vivas, que tienen por lo menos un programa a la semana, y de ese modo radioeducación produce el 98% de todo lo que transmite al aire. Entonces, si esas series que tenemos al aire, 30 y tantas, las multiplicamos por 52 o por 104 capítulos más o menos al año, pues tenemos ahí una medida más o menos de cuántos programas estables, seguros, producimos cada año. Y si eso lo multiplicamos por los años que tenemos al aire y las producciones de ficción sonora, de radiodrama, radioteatro, radiocuento, radionovela que radioeducación ha hecho, bueno, pues tenemos entonces una enorme fonoteca que se está actualizando día con día y en la que residen alrededor de 200 ficciones sonoras entre todos los géneros que hemos mencionado, muchas para niñas y niños en específico y el resto para digamos, público en general. Tenemos una deuda con las ficciones sonoras para jóvenes. Tendremos unas 10, cuando mucho, pero sí tenemos una deuda con las ficciones sonoras para jóvenes. ¿Cómo buscamos al público? Bueno, un poco como quien vende de puerta en puerta. Hemos establecido contacto directo con todas las emisoras culturales de México, con todos los sistemas públicos de radio y televisión del país. Les hemos contado qué es Radio Educación, les enviamos información, les ofrecemos nuestros contenidos, radionovelas de obras como El Periquillo Sarmiento, Los Miserables, El Quijote, La Tía Julia y el Escribidor, Los de Abajo de Manuel Azuela, Juan Rulfo, radionovelas para niños que sí tenemos, y bueno, innumerables obras de la literatura mexicana e internacional. Se las ofrecemos, publicamos cada determinado tiempo, cada 15 días, un boletín electrónico que enviamos a todo mundo, y de acuerdo con efemérides decimos, ah, bueno, pues se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes, tenemos El Quijote, gratuito, ¿quién lo quiere para que lo transmitan? Y entonces ya nos solicitan, se los enviamos de manera remota y distribuimos nuestros contenidos, nos envían su pauta y sabemos dónde están esas series al día de hoy, en dónde se están transmitiendo. Es muy impresionante. A mí me ha tocado viajar a los estados de la República, digamos a 1,000 kilómetros de la Ciudad de México, y sintonizo la emisora cultural de esa ciudad y me encuentro con que están transmitiendo El Quijote que produjo Radio Educación. Entonces es muy impresionante. Ahora, dice Teresa, de pequeña yo escuchaba radioteatros. Yo también, y nos encantaban. Yo creo el radioteatro tiene esa posibilidad de actualizarse cada vez en la cabeza y en la imaginación de quien escucha. Entonces difícilmente se hacen viejos en esos términos, porque además, bueno, pues nos imaginamos todo lo que está pasando como lo escuchábamos de pequeños o como lo podemos pensar hoy día ya de mayores. ¿Cómo formarse en la ficción sonora? Yo diría que es muy importante tener en cuenta, uno, los consumos culturales contemporáneos. ¿Cuál es la aportación de los dispositivos móviles? La aportación es que todo mundo puede seleccionar lo que escucha a la hora que escucha. Vamos por la calle y vemos a todas las personas conectadas a unos audífonos. Van escuchando algo. Si les ofrecemos ficciones sonoras contemporáneas, que además no tienen que tener la duración que tenían antes. Estábamos acostumbrados a capítulos de 20, 30 minutos. Ahora pueden ser capítulos brevísimos de 2 minutos, que nos cuenten una ficción sonora de los individuos en las calles, en los territorios de nuestros países, con efectos muy contundentes. Y por eso digo que cómo formarnos, hay que estar muy atentos a los consumos culturales del día de hoy, hay que estar muy atentos a lo que hacen otros medios, como decía yo, en Netflix, qué se está produciendo, qué está produciendo la industria de los videojuegos, eso es muy importante, y qué estrategias para narrar vamos a utilizar. No será la narración lineal, seguramente, o no solamente la narración lineal, sino ir hacia adelante, hacia atrás, a los lados, entrecruzarnos con realidad y ficción, cruzar esas barreras y proponer temas contundentes de lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Es algo que yo comentaría sobre estos asuntos.
Hilda, hola, yo soy María.
Yo soy María.
Ajá. Me oigo un poco con eco. Bueno, sigo. Queríamos preguntarte, así siguiendo un poco el hilo del espíritu de las entremixtas, que es un poco así, un poco toma y daca de preguntas y respuestas,
este modelo de éxito que hablabas tú también de ir picando puertas, sí se podría transmitir a España. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, plataformas como Podium Podcast y que parece que intentan meter mano, ¿no?, en la ficción sonora. Y a mí me da un poco también de reparo en el sentido de que, bueno, siendo empresas privadas también el tipo de ficción sonora de la que pueda salir de allí pues sea una ficción sonora igual un poco acotada, no con la tanta libertad que vosotras parece que tenéis, y además con lo que tú hablas, ¿no?, como que este espíritu subversivo de pensar unos futuros mejores hablándolos a través de la ficción sonora. ¿Cómo crees que podría implantarse en España? Si crees que podría trasladarse vuestro modelo aquí a nuestro estado.
Bueno, yo no soy especialista en la cuestión mediática de España, mucho menos de las diferencias que hay entre las distintas regiones de España, ¿no? Cada región tiene su cultura, tiene su lengua, esa es una cuestión verdaderamente impresionante, que al lado del español como lengua de toda la República Española, digamos, cada área, cada región tenga su propia lengua, eso es sensacional. A lo mejor un primer principio de avanzada en ficción sonora es producir en lenguas originarias, ¿no? Es producir en las lenguas de cada región y combinarlas en español. Pero bueno, son apenas ideas. Ahora, por otra parte, Internet, así como lo hace TAFM.net, que esparce sus contenidos, su entusiasmo, su empuje, sus conocimientos y sus producciones a través de las plataformas cibernéticas, se puede seguir el modelo. Internet es un amplísimo mundo en el que nos podemos mover muy libremente. Quizá ahora trabajar desde la red, desde la nube, con contenidos que después podamos hacer llegar a las radios, sería muy interesante, ¿no? Radio Nacional de España, hasta donde yo conozco, tiene varias salidas, varias frecuencias, muy interesantes todas, y tenían un ciclo de producción de radioteatros. Ahí yo había escuchado algo efectivamente sobre el Quijote, algo de Juan Mayorga. Creo que solicitar, abrir, proponer la creación de ciclos de radioteatro, de ficciones sonoras, de concursos, sería una buena posibilidad, ¿no? Estar al pendiente de lo público y exigirle a lo público que realmente haga cosas para toda la población y que rescate estos elementos de la cultura que pueden ser cercanos, que pueden ser importantes y que llegan a ser en un momento fundamentales para toda la población, es decir, poniendo en sus manos de manera gratuita servicios culturales sobre su historia, sobre su vida cotidiana, sobre sus posibilidades futuras, a través de ficciones sonoras que son, además son baratas. En términos de presupuesto, ¿cuánto cuesta un culebrón de la televisión comercial en México, en España o en Estados Unidos? ¿Y cuánto cuesta una producción radiofónica, ¿no? Una producción de ficción sonora. Creo que las diferencias son evidentes y abismales. Y lo otro que yo les podría proponer es hacer intercambios también con ustedes, hacerles llegar una muestra de algunos radioteatros y de pronto que ustedes los conozcan, nos den su opinión. Y desde ya, si tienen dónde apuntar o tienen buena memoria, pueden escribir www.e-medioradio.edu.mx. www.e-medioradio.edu.mx. Este es el portal de contenidos de Radio Educación, es el portal que les digo de OTT, de Servicios Over the Top. Ahí están todas las series que Radio Educación tiene al aire hoy día, con su explicación, el equipo, el objetivo, etcétera. Y ahí están los capítulos de los programas.
Sí, ayer mismo estuvimos escuchando piezas y justamente pues nos quedábamos alucinados justamente eso de la opción de poder escuchar un montón de variedad y que esté tan disponible, sí.
Sí, claro, lo pueden bajar, copiar, escuchar, copiar en sus gadgets que son portátiles. Lo que sí no recomendamos es transmitirlo por radio hertziana, porque los contenidos están comprimidos y a lo mejor no se escuchan bien. Pero en transmisión, en una radio por internet, es perfectamente posible. Y ustedes, les digo, lo pueden guardar, utilizar para sus clases como ejemplo, para consumo personal, para lo que quieran. Es parte de un servicio cultural que da Radio Educación y, bueno, al final de cuentas, la cultura y el Estado mexicanos, ¿no?
Muy bien. Me llamo Isabel y tengo una pregunta muy breve y rápida porque nos queda muy poco tiempo.
Ajá.
15 minutos. Y la pregunta es sencillísima. En un supuesto ficticio en el que alguien le pidiera que eligiera entre crear programas para público infantil o adultos, ¿por cuál de los dos se decantaría?
Yo, pues, por el infantil, indudablemente. Las niñas y los niños ahora... lo que les decía, ¿no? Tienen otra perspectiva de vida, su mundo es distinto, su imaginario es distinto, su acceso a las tecnologías y al mundo touch, y bueno, los niños y niñas, incluso los que viven en regiones rurales, llamémosle así, tienen nociones contemporáneas de la vida. Entonces, acercarles los recursos, los elementos que forman el lenguaje radiofónico, les impele a crear ficciones sonoras de otro tipo. Es decir, van a crear casi con los mismos elementos sus propias ficciones y sus propios códigos de expresión sonora. Hoy en día, ustedes seguramente están enterados por las noticias, en México se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta feria tiene además una sección gigantesca para niñas y niños, ¿no? Literatura, ilustradores, libros, actividades, todo para niñas y niños alrededor del libro. Y Radio Educación, del libro y la lectura, que podemos decir al final de cuentas, del libro, las narratividades y la imaginación, ¿no? Y Radio Educación está participando a propósito de los 100 años de H.G. Wells, el creador de La Guerra de los Mundos, está dando un taller brevísimo de, digamos, actuación sonora. Hicimos la adaptación para radioteatro de La Guerra de los Mundos, para niñas y niños, y entonces, de los niños que van a visitar la feria, seleccionamos a algunos que toman este mini taller, les damos las instrucciones, les damos sus guiones, les enseñamos cómo se hacen los efectos, y claro, hay un grupo que les va dirigiendo de Radio Educación, un equipo de producción de Radio Educación. Entonces los niños están haciendo, y hay un narrador adulto, ¿no?, que lleva como el hilo, pero niñas y niños están haciendo voces, personajes con sus guiones, están haciendo los efectos, están poniendo la música, y todo eso lo están presentando en vivo en un auditorio. Entonces, es una tradición viejísima la de radioteatros en vivo con público, pero que lo están haciendo niños y le ponen su propio sello. Eso estamos haciendo en Guadalajara. Y en otro estado, en el estado de Coahuila, lejos, les digo, de estos que están a 1,000 kilómetros de la Ciudad de México, tenemos un proyecto piloto en donde, con el gobierno del estado de Coahuila, en donde en 24 escuelas primarias se instalaron los equipos para hacer radio por internet. Entonces, ya tuvieron los niños y su maestro coordinador una primera etapa de capacitación técnica, y en estos días, en estas 2 semanas, están en la capacitación de cómo se hace un guión, los géneros radiofónicos, cómo se escribe para la radio, cómo musicalizar, cómo hacer efectos, cómo grabar, etcétera, 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 para que creen sus propios programas. Entonces, Isabel, si tú me preguntas si me tengo que decidir, sí, me decidiría por los niños.
Sí, muchas gracias.
Un placer, Isabel.
Igualmente.
Hola, mira, me llamo Óscar y yo, pues para ir acabando un poquito ya, que queda poco tiempo, te quería preguntar una cosa. Bueno, primero felicitaros porque me parece una sobrada vuestra labor. Desde 1927, casi nada, se dice pronto. No sé si es casi contemporáneo un poco en Estados Unidos, ¿no? Creo un poco, ando un poco despistado, pero por ahí irá. Bueno, pues felicitaros, eso para empezar. Y luego, pues me gustaría a mí saber, un poco, pues remontándonos en todo este, porque es mucho tiempo, ¿no? Los registros sonoros, ¿a partir de qué año tenéis registros sonoros archivados? Y si están disponibles, ¿vale? Y,
sí.
Y luego, pues, y si habéis pensado, los que no se quedaron registrados, porque entonces, claro, no se podían grabar, digamos, o quedar registrados en una bobina, o pues me gustaría saber si habéis pensado en hacer esos guiones antiguos, pues retomarlos y hacerlos en la actualidad. Es un poco lo que os preguntaba.
Muchas gracias, Oscar.
Vale.
Radio Educación tiene dos fundaciones. La primera en 1924 y la segunda en 1968. Digamos que es a partir de donde ya tiene una presencia institucional más fortalecida, ¿no? Entonces, lo que tenemos en nuestra fonoteca data de 1968. Tenemos, pues no sé, unas 20.000 horas de grabaciones, unos 100.000 programas, todo está clasificado, sabemos qué hay, y están disponibles casi todos los contenidos. Estas producciones del 68 están digital, o sea, desde el 68 están digitalizadas en casi su totalidad, y a partir de ello es que ponemos a disposición de quien lo solicite, organización educativa, cultural de México o del mundo, estos contenidos para que los utilicen sin fines de lucro. Si su escuela, si su universidad, si su organización nos solicitan esos contenidos, además de que pueden bajarlos de la página, pero nos los solicitan en alta resolución, digamos, por supuesto, y nos firman los documentos que tenemos de resguardo, por supuesto que se los hacemos llegar para actividades sin fines de lucro. Y sí, tenemos un catálogo en donde les decimos qué es lo que hay, todo lo que está disponible y de cuáles pueden hacer ustedes disposición.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Óscar.
Vale.
Hola, Hilda, yo soy Elena.
Elena, ajá.
Bueno, yo, mi pregunta es muy breve también y te quería preguntar, si no me equivoco, en una entrevista mencionaste que no hay carrera de programador musical en México. ¿Tú crees?
Exacto.
¿Tú crees que deberían crearla y reconocer más esta labor? ¿Crees que de algún modo así se podría reconocer más?
Mira, yo no sé si programador musical en específico como una carrera, ¿no? Porque ahora también las exigencias de la profesión o de las profesiones relacionadas con los medios, con la creatividad sonora, con la producción para radio o para otras plataformas, nos lleva a desarrollar muchas habilidades, ¿no? Tenemos que aprender a narrar, es necesario conocer de plataformas para poder hacer nuestras propias ediciones y grabaciones, es necesario conocer cómo se está moviendo el mundo de la cultura hoy en día, saber cómo se está narrando, insisto, cómo se está moviendo el mundo del ciberespacio, las plataformas, los videojuegos. Entonces, la música es un asunto que nos debe acompañar siempre en esta carrera que tiene que ver con la creación para radio o la creación sonora. Entonces, no sabría yo exactamente si debe haber una especialización o una carrera de programación musical. Yo diría, más bien, en una figura intelectual de origen musical, pero que entendiera los discursos culturales contemporáneos, que entendiera la música no solamente como un diletante de los sonidos, sino la música como creadora de paisajes sonoros, como creadora de reflexiones culturales, de acompañante de los estados históricos o de lo que sucede en la coyuntura. Vamos, que fueran esas especialidades en donde pudieran, una especialidad en donde pudieran converger el conocimiento de la música, el conocimiento de la cultura, el conocimiento histórico e incluso el conocimiento periodístico. Pero sí, en México no hay carrera de programador musical. De hecho, todos nuestros programadores musicales son músicos.
Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, Hilda.
Muchas gracias.
Gracias, Elena. Ajá.
Bueno, Hilda, la verdad es que es un placer charlar contigo. Y
te oigo muy lejos.
Sí, ahora allá. Me escucharás un poco mejor. Estaba comentando que bueno, es un placer, un verdadero placer charlar contigo y compartir estos casi 60 minutos de radio, hablando precisamente de radio. Sí que me gustaría que muy brevemente, en un minuto, nos hicieras un pequeño apunte de cómo crees tú que, con las diferencias notabilísimas que hay entre la cultura radiofónica mexicana y española, cómo podríamos hacer aquí para recuperar la imaginación en la radio y cómo conseguir que algo que has comentado, por ejemplo lo que estáis haciendo en la Feria del Libro de Guadalajara o el proyecto de Radios Escuelas en Coahuila, cómo, que es algo que aquí en España pues prácticamente no existe, la radio infantil no existe literalmente, y eso creo que sí que lo sabes, cómo podemos hacer para captar la atención de esos nuevos oyentes, cómo volver a plantar semillas para que dentro de unos años tengan orejas y vuelvan a escuchar la radio, porque ahora desde luego no es así.
Claro, yo creo que eso que mencionas es fundamental, o sea, plantar semillas, ¿no? La obligación, creo yo, cultural, antropológica, social de cada generación es plantar semillas para que coseche la siguiente, es dejar nuestra enseñanza, nuestro legado para que la siguiente generación tenga resultados. En este sentido, creo que hay que hablar de la cultura radiofónica, quizá de la cultura sonora, como, o sea, cambiar, no decir solo radiofónico, sino sonoro, como algo absolutamente contemporáneo. Lo sonoro está en todos lados, en contra, digo, enfrente de la creación visual. Lo sonoro nos permite todavía, como seres humanos, crear y establecer vínculos con la imaginación y con la ficción en su estado más puro. Yo creo que hablar de una cultura sonora y una cultura de la ficción sonora debe comenzar ya con el encantamiento a las jóvenes generaciones sobre cuáles son sus intereses y qué están pensando esas niñas, esos niños, las y los adolescentes, ¿no? No partir de nuestra ensoñación de nuestro mundo infantil o de lo que pensamos que son las niñas y los niños. Hay que ir con ellos, hay que tomarlos de la mano como nuestros colegas, saber qué están pensando, darles las herramientas para que vayan creando, y de ahí veremos cómo esta cultura de la ficción sonora contemporánea florecerá con nuevos bríos.
Muchísimas gracias, Hilda. Ha sido, como digo, un verdadero placer, y compartimos y seguiremos compartiendo radio durante mucho tiempo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. En la radio no nos vemos, pero el medio es, y lo sonoro es absolutamente transparente. Los conozco a todos, Juan, Teresa, Oscar, Elena, Lourdes, Juan Pablo, Chusé. Ha sido un honor que nos encontremos face to face muy pronto y que podamos seguir trabajando e intercambiando cosas. Hasta pronto, ha sido un honor.
Entre mixtas.
Una forma diferente de enterarte de las cosas.
Entre mixtas.
Un vis-a-vis sin ningún tipo de intimidad.
Entre mixtas.
En TAFM hablamos de tú a tú con quien se ponga por delante.
Entre mixtas.